¿Cómo transformamos un grupo de extraños en una comunidad? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el día de hoy vamos a hablar de cómo creamos comunidades, amigos, estos lazos irrompibles en el espacio de trabajo.
También en el emprendimiento y los proyectos personales, por ejemplo, en nuestro querido podcast.
Nadie le diga a Santiago, pero me cae bien.
Nadie le diga a Pedro, pero no me cae bien.
¡Sabía que iba a decir eso!
Era obvio que te iba a tirar eso, era obvio. Bueno, vamos de menos a más. En primer lugar, una experiencia de onboarding o cuando llega una persona nueva es sumamente delicada, difícil, importante. Y la he vivido bastante últimamente. Tuvimos una nueva contratación hace como un mes y justo nos tocó que nos tuvimos que ir a cuarentena. Entonces alcanzamos a estar con esta persona como una semana y media. Y ha sido un proceso más o menos difícil. Cuando uno contrata a alguien, uno tiene que diseñar. Para generar una contratación exitosa, tienes que diseñar un sistema donde se genere equipo, donde se generen pasiones, donde se generen pasiones por el trabajo, ganas por hacer cosas bien. Entonces, es difícil.
Es difícil importante. Y es largo. Es largo.
Sí.
Acá, en el libro que vimos sobre los mejores lugares para trabajar, hablaban mucho de que no es un día de onboarding, es un periodo, son semanas, a veces meses.
Es más, yo te diría que en el rubro legal, las personas ya empiezan a ser valiosas para la organización mucho tiempo después, meses.
Sí, porque damos por hecho todas las cosas que hacemos bien por llevar mucho tiempo en un trabajo.
Sí.
Entonces, ahí es donde hay personas que no le toman el peso a este proceso del onboarding que estamos hablando, de que realmente tienes que pensar, a ver, ¿cómo va a ser el primer día, la primera semana? ¿Va esta persona a trabajar sola o a acompañar a alguien? Cambia mucho de rubro a rubro, pero siempre es importante diseñar un buen onboarding.
Y esto es importante no solo a nivel de equipo, también es importante a nivel de cliente. Un buen onboarding te genera una sensación, una experiencia muy distinta al cliente.
Sí.
Y creo que es relevante decirlo desde ya. Al final del día, tienes que ver al cliente como parte de tu equipo. O sea, si es que no estás dándole un servicio donde el onboarding sea bueno, el cliente te va a despedir.
Bueno, por eso hablamos mucho en el área del emprendimiento, del diseño, de tú piensas y haces un mapa del viaje del cliente. ¿Cuáles son los puntos de interacción con la empresa, la marca? ¿Cómo podemos trabajar las áreas débiles? ¿Cómo podemos explotar las áreas fuertes? Es muy importante pensar en todas esas cosas. Porque si no, te caes.
Sí. Y es importante porque en el largo plazo, los equipos se empiezan a encontrar, se empiezan a formar lazos. Y si no hiciste un buen onboarding, no logras que tu equipo genere pasiones mutuas. Que creo que es importante. Muchas veces incluso podemos crear artificialmente estas pasiones mutuas. Podemos poner un presupuesto para que las personas, no sé, un ejemplo muy burdo, pero yo lo he visto muchas veces, tengan un equipo de fútbol o un equipo de tenis o un equipo de squash o lo que sea y que jueguen juntos, compitan juntos y se genere esta sensación de camarín,
sí,
de ganas que te permite al final del día crear un ambiente donde la gente se siente cómoda y quiere dar más. Muchas veces me pasa que uno tiene que crear estos espacios e incluso puedes traer a tus seres queridos. Por ejemplo, no sé, clases de cocina. Y van con la señora y con los maridos y hacen las cosas.
Sí.
Entonces creo que también se puede armar un poco esta cuestión de las pasiones mutuas a través de un buen proceso de onboarding que se traduzca en relaciones duraderas.
A mí me ha tocado mucho teníamos FIFA en la oficina para los viernes. O, como tú dices, de juntarse con las familias, era un tema de, ok, un asado los viernes, entonces esta semana te toca a ti, esta semana te toca a ti, esta semana te toca a ti, nunca me alcanzó a tocar a mí.
Es divertido porque al final del día tú tienes uno siempre tiene que acordarse que el lugar del trabajo es donde pasamos gran parte de la semana, donde pasamos buenos y malos ratos, y las personas que están al lado, nuestros colegas, son muchas veces o nuestros amigos o derechamente nuestros enemigos. Uf. Entonces, tú quieres un lugar de trabajo donde tú tengas ganas de celebrar un cumpleaños, tengas ganas de apoyarlo en un momento difícil, tengas ganas de recordar momentos importantes para la otra persona, tener presupuestos para gastar en pequeñas celebraciones. Creo que son cosas que hacen una diferencia en un buen ambiente laboral.
Sí, es que no puedes esperar que hoy en día el trabajo se puede mecanizar y tratar a las personas como si fueran robots.
Sí.
Eso te funcionaba a principios del siglo antepasado, quizá. Pero hoy en día, no. La gente o va a trabajar peor o va a renunciar. No puedes no pensar en que tienes que tratar a las personas como personas.
Y es bien curioso porque para que tengas trabajadores eficientes tienes que hacer que no todo sea trabajo. Suena un poquito contraintuitivo, pero si no logras incentivar amistades, no logras incentivar, hobbies, a mí me gusta mucho la acción social dentro del lugar de trabajo, es muy difícil que tú tengas la oportunidad de nutrir una relación que te den ganas de ir, y si es que tú no nutres esa relación en tus trabajadores, ellos van a ser muy poco eficientes y al final del día muy malos trabajadores.
Sí, es que, insisto, no podemos mecanizar al ser humano. Tienes que pensar todas las cosas que nos gustan hacer y todos los efectos que tiene eso, la alegría, la energía que eso trae. O sea, es muy valioso que una empresa tenga, ya estas son las más grandes, pero que tenga un gimnasio.
Sí, o que no lo tenga un programa de incentivos al gimnasio. Que
eso,
se lo regalen,
eso iba a ser.
Sí.
En tu caso, que son muy pocos, como para tener un gimnasio, que, oye, si hay uno cerca, imagínate, haces eso de un sistema de incentivos.
Sí. Y de hecho, tampoco hay que idealizar la situación. Muchas veces, dentro de los propios lugares de trabajo, hay equipos que no se llevan bien. Y hay que saber lidiar con eso. Yo diría que una estrategia que leí en el libro de El Mejor Lugar para Trabajar de Friedman era crea una especie de o meta o enemigo común, si se quisiera. Si tienes tres departamentos y los tres departamentos no se llevan bien por cualquier motivo, chuta, ¿cómo puedes hacerlo para que se lleven bien? Bueno, crea un enemigo común, crea un objetivo común, crea un problema común.
La Liga Galilea Independiente.
¿Qué? ¿Qué es eso, Pedro?
Hoy día vi The Life of Brian.
Ya, contexto, es una película de humor de los años 70, una cosa así, ¿o no?
Es muy vieja y todavía es tan buena.
Bueno, una comedia muy vieja de un grupo que se llama Monty Python, se lo recomendamos. Vayan a verla, divertida. Pero el punto es, crea un enemigo común. Y en el buen sentido, cuando tú tienes una meta común donde se visibiliza el éxito, se empieza a eliminar este concepto del ellos. Esto de el grupo de marketing, el grupo de finanzas, el grupo de no sé qué. No, esto somos un nosotros, somos una organización y tenemos una meta común. Y creo que es importante empezar a mezclar los departamentos de las organizaciones. A mí me pasa mucho en mis empresas, que particularmente tenemos como cuatro áreas de negocio y se ven bien diferenciadas y hemos intencionalmente creado muchas actividades para mezclar los grupos, a propósito.
O sea, yo te digo que es un problema de las empresas modernas, o más que nada, las empresas antiguas en el mundo moderno, que tienen este efecto de cada departamento su pequeño feudo.
Sí.
Es un problema. Mata la creatividad, mata la innovación, mata la posibilidad de adaptarse a los cambios del ambiente. Las empresas quiebran por esto.
Y también las personas que están adentro no viven una vida feliz. O sea, ¿cuál es la gracia de ir a una oficina donde tienes un archienemigo? O sea, ¿qué es eso?
Nunca lo había escuchado verbalizado, pero sí, es como, ¿qué es eso?
¿Qué es eso? ¿Para qué vas a esa oficina? Renuncia, cámbiate de oficina.
No puedes tener a un Frank Grimy Grimes. No sirve.
Eso bueno, te lo siento. En general, sí, Pedro suele hacer, yo diría, referencias pop, cultura popular gringa.
Oye, Monty Python es británico, más respeto.
Sí, británico, inglés, todo menos chino.
Y Abdebadabd es una película turca, donde Spider-Man es el malo Y
¿Qué es Abdevadav? ¿Por qué estás hablando de esto?
porque es una película turca, yo sé de cultura turca también. Sé de muchos tipos de cultura, más respeto. Spider-Man el malo, tiene hámster que se come los ojos de la gente.
Pedro, quiero que después escuches tu propio audio de ese divagar de la conciencia que te acabas de mandar con falta absoluta de conectores, para que te des cuenta que de repente dijiste un nombre de una película turca al aire y sonó como que esta persona se rayó.
No, no, no es muy lejano de la realidad.
Es verdad.
Bueno, con eso vamos a despedirnos. Creo que Santiago me está mirando feo. Pero fuera de broma, es importante crear espacios para las personas, para que las personas puedan ser personas y se creen amistades, se creen lazos en los espacios donde pasamos tanto tiempo trabajando. Creo que este es un tema muy importante, que logramos convertir el trabajo en algo un poco más.
Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y específicamente a dejarnos un comentario. Queremos escucharlos, queremos saber qué opinan. Nos pueden mandar un mail, también pueden hacer eso. Así que bienvenidos, ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias a todos por su tiempo y les deseamos una muy buena semana.